Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Anil. Los invito para que se queden con nosotros en esta media hora, en este programa de información universitaria, recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en Autlán de la Grana, Jalisco, y en el Centro Cultural José Atanasio Monroy. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, sus comentarios son bienvenidos. Pueden hacerlo a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Nuestro WhatsApp es el 317-121-2325. Los invito a que nos sigan en redes sociales, Instagram y Twitter, arroba Radio UDG Autlán. Nuestra página de Facebook es Radio Universidad Autlán 102.3 FM. En redes sociales estamos compartiendo constantemente información y en el caso de Facebook también realizamos transmisiones en vivo. Quiero agradecer el apoyo para que este programa esté al aire y llegue a sus oídos. Agradezco a Andrea Díaz, quien me apoya en la asistencia de producción. Agradezco a Fernando, quien me apoya en la operación técnica y en la transmisión en Facebook. Y agradezco a Elia Macías Vargas, quien es subdirectora regional de esta emisora. Recordarles que vamos a dar inicio a la información y comenzamos con la sección cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
Yo. Les recordamos que esta semana se ha estado llevando a cabo una programación especial debido a la conmemoración del 8 de marzo. Hoy a las 12:30 los invitamos a sintonizar Cultivando Vida y a las 6 de la tarde El Recreo. La Agenda Cultural Cucosta Sur más Cultura invita hoy a las 8 de la noche a la presentación del Mariachi Femenil Gruyense. Se llevará a cabo en el Aula Magna. La Universidad de Guadalajara te invita a participar en el programa de fortalecimiento de invenciones, que busca impulsar el talento de las personas inventoras y mejorar el coeficiente de inventiva de Jalisco. Puedes conocer las bases y la convocatoria en la página cgipb.udg.mx. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur y la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural, convoca a participar en la Sexta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Está abierta y la convocatoria cierra el día 19 de julio, esta es la fecha límite. Pueden participar pintores mexicanos, así como extranjeros, que demuestren una residencia mínima de 2 años en el país. Más información en la página www.bienaljamonroy.mx. Esta es la información que les compartimos en la sección cartelera. El día de ayer tuvimos un cambio de programación, nos enlazamos en red para transmitir la sesión de consejo. En esa oportunidad grabamos entrevista que a continuación compartimos con ustedes, un tema bastante importante relacionado a la educación sobre un coloquio que se ha estado realizando en esta semana. Así que a continuación con ustedes nuestra sección entrevista.
Punto UDG es entrevista.
Continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Esta tarde en la sección entrevista nos acompañan vía telefónica el doctor Enrique Godínez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también el doctor Antonio Corvos. Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y bueno, en esta ocasión, para hablar acerca del coloquio de innovación educativa, el futuro de la educación superior, un coloquio internacional que comenzó el pasado 7 de marzo. Y nos gustaría que nos comentaran acerca del coloquio.
El tema surgió porque estamos ya desde hace tiempo actualizando el plan de estudios de la carrera de Biología Marina. Entonces ya llevamos ya 2 años, después tuvimos, bueno, hubo el parón de la pandemia, suspendimos, o sea, se alteró todo el plan que teníamos y surgió, en este proceso surgió la idea de que, bueno, el planeta no se parece en nada a lo que habló hace 10 o 15 años, nos acercamos a una crisis global ambiental por culpa del calentamiento global. La tecnología se ha desarrollado de manera impresionante y, bueno, muchas cosas las aceleró la pandemia porque pues todos nos tuvimos que reciclar rápidamente a clases en línea y utilizar toda la tecnología para adecuar nuestras clases. Y todos los días, bueno, actualmente se está desarrollando la tecnología de manera tremenda en el campo de la educación y la enseñanza, y pues sentimos que tenemos que incorporar eso en el nuevo plan. Entonces, para darle una asentada a todo eso, decidimos hacer este coloquio, invitar a gente especialista en el tema y que nos indiquen o que nos den un panorama de cómo está el futuro de la educación en el planeta, ¿no? O la innovación educativa. Entonces, todo eso, o el fruto de todo esto, lo obviamente, a pesar de que también va a servir para el público en general, pues obviamente nos va a servir a nosotros para emplearlo como herramienta para actualizar el plan de estudios y hacerlo ya de manera lo que demanda el futuro, ¿no? O sea, un plan que no esté caducado desde el principio, sino que ya esté válido y actualizado para que los futuros egresados se enfrenten a la nueva realidad del planeta, ¿no? Entonces, en este contexto surgió todo esto y por eso lo estamos haciendo.
Perfecto, algo que sin duda resulta pues bastante importante debido a este contexto que vivimos y que usted ya ha detallado. Bien, en cuanto a en este momento, bueno, los temas que se abordan o la programación que en concreto se realiza para este coloquio, así como los participantes, ¿qué nos podrían comentar?
Bueno, el programa está pensado para nosotros tener esta visión exterior, básicamente, del mundo, a pesar de que estos dos años de parón se aceleraron las cosas, también mucho del flujo de información y de comunicación se detuvo un poco, se ralentizó, de tal manera que ahora que vamos abriéndonos al exterior y vamos definiendo esta nueva normalidad, lo que estamos viendo es que quedamos en un punto de partida completamente diferente al que estábamos antes de la pandemia. En este momento, la gente que se dedica a investigar escenarios de futuro y hacer algunas predicciones, nos dicen que la caducibilidad o la obsolescencia que tienen los contenidos de las carreras en este momento en general pueden ir de 3 a 5 años. Y después de la pandemia parece ser que este proceso de obsolescencia se aceleró, los ciclos se redujeron y por lo tanto lo que un estudiante al salir de una carrera, todos los conocimientos y habilidades que adquirió, es muy probable que duren 4 años cuando mucho de vigencia, con lo cual el planteamiento y los paradigmas de la educación superior han cambiado y tienen que cambiar. Las universidades tienen que responder a eso, es decir, se acabaron las carreras de 4 años de aprendizaje cuya información eran suficientes para que tú trabajaras 40 años posteriormente. Ahora son carreras que dicen del periodo de aprendizaje de 60 años, es decir, la universidad tiene que cambiar y enseñarte a aprender a aprender, es como el nuevo paradigma, es decir, la universidad no te da conocimientos que te van a durar 40 años de vigencia, al contrario. Entonces ya no es la transmisión de conocimientos el principal objetivo de la universidad, sino justamente prepararte para seguir aprendiendo los próximos 40 años de tu vida, que sería el periodo medio útil laboral, ¿sí? Así que de entrada todo mundo empieza por reconocer después de la pandemia que necesitamos reestructurar los planes de estudio, pero no solo es la cuestión de contenidos o estrategias, sino que hay cosas que han cambiado, como por ejemplo todos los procesos de aprendizaje, el tenernos que ir de forma súbita y poco planificada a cursos a distancia. Todas las universidades contemplaban la presencialidad como única opción. La otra forma no presencial y asincrónica de la impartición de clases pues estaba restringida a la educación a distancia, que eso era otra cosa. Entonces ahora la hibridización es el resultado justamente de ver que no todo lo presencial es lo óptimo y tampoco lo sincrónico es lo más adecuado.
Así es un reto bastante importante en el ámbito de la educación. Me llama la atención, por ejemplo, esto que nos comenta acerca de la obsolencia. Y entonces, lo fundamental que resulta para el egresado seguir preparándose, el estar constantemente actualizando sus conocimientos y las herramientas de las que dispone. Y también en comentarios de bastantes estudiantes pudimos notar la dificultad que implicó ese cambio a la modalidad virtual, por ejemplo, y que, bueno, fueron algunos retos que tuvieron que estar enfrentando también en ese cambio debido a la pandemia.
Bueno, primero voy a hablar un poquito de los ponentes, porque están participando, abusamos de su confianza porque tenemos trato personal con varios de ellos, y como son gente que son experta en el tema, pues los invitamos, ¿no? Entonces, tenemos 3 profesores que están trabajando en el TEC de Monterrey, que están exclusivamente dedicados a esto de actualización de modelos educativos, de diseño y de tecnología. Entonces era la combinación perfecta, así, bueno, vamos a combinar todo esto para a ver cómo se puede aplicar a mejorar los planes de estudio. De hecho, Juan Freire fue el encargado de dirigir al equipo que creó el modelo Tec Milenio, o sea, Tec 21 del Tec de Monterrey, ¿no? Del diseño del modelo educativo. Entonces, para nosotros es un gran referente, ¿no? Y después Marco Lampugnani es especialista en diseño y Germán Camelo, que fue la conferencia de ayer, es especialista en tecnología, vamos, que es el encargado de tecnología del futuro del Tec de Monterrey. Entonces eso nos abrió completamente los ojos del escenario futuro que vamos a tener y nos va a servir de mucho. Y luego también invitamos a Eufrasio Pérez, que es la conferencia de hoy, que es de España, y él está muy metido en el tema de las competencias y colabora, de hecho, con varias universidades mexicanas, ¿no? Entonces, el equipo de ponentes es justo lo que demandábamos para hacer un gran intercambio de ideas o lluvia de ideas que nos van a servir para mejorar el plan de estudios, ¿no? Y respecto a la otra pregunta, lo de la pandemia y el cambio radical que supuso cambiar de clases presenciales a en línea, pues sí nos pegó muy duro, fue muy duro para los estudiantes, porque ya el tema de la infraestructura es muy fuerte. Yo, por ejemplo, tenía muchos estudiantes que vivían en ranchos, cuando no están en Melaque, pues en sus casas puede que no tengan ni siquiera conexión a internet o tengan unas condiciones precarias. Normalmente no tienen un espacio de trabajo adecuado. En su casa, pues como están ahí, pues ya igual les pueden hacer otras cosas o les hacen trabajar. Entonces, como no hay una separación clara entre los, bueno, ahora estoy estudiando y ahora no estoy estudiando, tienen muchísimas distracciones y en nuestro caso yo creo que les costó mucho adaptarse a esto, sobre todo centrarse, planificar sus tiempos y ser conscientes de que tenían que dedicarle una gran parte del día pues a las clases y a prepararse, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona ya madura que trabaja, que sabe claramente lo que tiene que hacer, que un joven que dice, bueno, se distraen con cualquier cosa y si no están metidos en un salón donde se les exige una atención, pues se dispersan y les cuesta mucho, ¿no? Principalmente los grandes problemas fueron por eso, ¿no? Por la falta de infraestructura y los problemas para centrarse.
Pues bien, qué importante el contar con esta información acerca de la innovación educativa y pues acerca de este futuro y las estrategias que se tienen que tomar frente al contexto que vivimos y el horizonte, ¿no? Me gustaría también, que nos compartieran, ya que este coloquio internacional fue de manera online y tiene como una característica muy positiva que las conferencias se quedan grabadas, se pueden incluso consultar posteriormente, o quien no la pudo ver en el momento que se transmitía en vivo, quizá pueda ver la grabación. Me gustaría que nos compartieran información, si este es el caso, si es posible que la audiencia que esté interesada pueda acudir a algún enlace, a alguna página, para consultar la información de los ponentes presentaron.
Sí, mencionaste en la primera parte de tu comentario algo muy interesante, porque es una de las cosas que cambiaron, y cambiaron radicalmente. Es un cambio incluso de paradigma. Es decir, anteriormente, cuando se hablaba de una conferencia o un evento de este tipo, lo concebías, o vamos, no lo concebías de otra manera que no fuera presencial. Y esto implicaba disponer de varios días de tiempo de los ponentes, agendar o encuadrar en agendas, y a veces eso era un poco complicado y sobre todo requería de muchos recursos económicos, ¿sí?
Ahora, no digo costo cero, porque sí, al final tuvimos que de todos modos trabajar mucho para agendar y encuadrar temas y demás, pero el ser virtual nos permite no solo tener un cupo limitado restringido a un auditorio, que en este momento lo de los auditorios y los cupos sigue siendo un problema todavía que no bien resuelto, ¿verdad? Pero entonces ahora hemos tenido muy buena respuesta porque así como nosotros, el IRNA y otras carreras con las que a través de algunos profesores y relación directa con personal con varios mostraron interés porque este tema sigue siendo muy vigente para todos. Es decir, todavía no salimos o todavía no sanamos de las heridas de la migración forzosa por la pandemia a los sistemas en línea y luego esas cosas híbridas que eran un poco aberrantes para como pensar para volver a la realidad, a la presencialidad, ¿no? Pero entonces ahora están en línea, tenemos están en la página en la fanpage del CUCSUR, tenemos una página especial del coloquio en donde justamente muchas de las personas interesadas están, de hecho, te diré algo, la mayoría de las visualizaciones que llevan los videos, que ya son muchas, superan el cupo de un auditorio, por supuesto, son a cualquier hora del día menos a la hora de la conferencia. Es decir, que la presencialidad y la sincronía, la sincronía ya pasó a mejor vida. Es decir, ahora todo mundo se autogestiona su tiempo y es uno de los aprendizajes que nos quedaron. Si nosotros anteriormente grabábamos las clases que estábamos dando en línea, me llamaba la atención que la mitad del grupo no aparecía, pero después, a unas horas, 11, 12 de la noche, estaban viendo la clase. Luego las dudas y eso era la cuestión que no estaba bien resuelta, pero bueno, siempre hay esa oportunidad para resolver alguna duda. Y en este caso la visualización de todas las conferencias está siendo mayor o con más frecuencia, no a la hora de la conferencia, sino que la gente que tiene interés, el hecho de quedar disponible, pues es una gran facilidad y la gente lo está tomando así.
Sí, de hecho, todas las conferencias van a estar disponibles de manera completa en las páginas del cuerpo académico, también en Ecología y Recursos Marinos, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y también está previsto que hagamos clips con partes resumidas de cada una de las ponencias, para el que no quiera ver la ponencia completa, ¿no? El que quiera solo ciertos detallitos o ver cosas así resumidas, pues también. Ya que termine todo esto, vamos a editar vídeos y hacer pequeños vídeos resumidos para el que le interese. Y de hecho, lo que se espera es que la mayor parte de las visualizaciones y el impacto sea a posteriori y viendo los vídeos que ya están colgados, ¿no? Así que ahí va a quedar para siempre y esperemos que sea de utilidad para otras muchas personas.
Así es. Pues qué interesante conocer acerca de cómo se surgió este coloquio y cómo es que se ha estado desarrollando y las temáticas que se abordan. Me gustaría, a manera de cierre, algunos comentarios finales, algunas conclusiones que ustedes compartieran con nuestra audiencia.
Bueno, yo quisiera añadir para finalizar que estamos atravesando un proceso muy crítico. Es decir, Antonio comentaba hace rato que venimos saliendo de una crisis sanitaria, creo que todavía no salimos, pero ya abrimos la puerta a que esto pueda ser un problema recurrente, ¿verdad? No periódico, pero sí se volverá a repetir. Todo el mundo coincide en que esto así ocurrirá, ¿no? Pero también estamos atravesando por una crisis ambiental en la que no todo el mundo percibe, ve o dimensiona de la misma forma, pero eso no significa que no esté ocurriendo la cuestión de cambio climático. Y la otra es una crisis económica, ahora agravada con los conflictos en Ucrania, ¿no? Estamos viendo que nos pegan las cosas de todos lados y no importa que sea indirecto, la afectación es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa respecto a la formación de profesionistas? Pues claro que tiene que cambiar, ¿sí? Tiene que cambiar. Sobre todo la crisis económica está golpeando muy fuerte. Estudiar una carrera ya no podemos seguir diciendo que es la solución o la vía de la movilidad social, dejó de ser hace tiempo, y entonces sí necesitamos actualizar la posición de la universidad, actualizar muchas cosas, como por ejemplo ahora solo la docencia se concibe incluso dentro de la SEP, pero también dentro de la universidad. Las carreras convencionales solo se conciben las clases presenciales, y de hecho la asistencia del maestro hora aula está estipulada de esa única manera. Entonces tendrían que revisarse muchas cosas. Vamos contra reloj y necesitamos muchas herramientas para estar preparados y modificar planes de estudio, yo creo, considero, que a nivel de todas las carreras. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta institucional a este respecto.
Y por otra parte, la información y todo lo que están pues diciendo los ponentes en sus conferencias nos va a servir tremendamente de utilidad para actualizar nuestro plan de estudio. O sea, ya lo vamos a enfocar a futuro, y decir, bueno, esto tiene que ser válido por unos cuantos años, más que centrarse en algo inmediato, decir, bueno, ¿cuál es la proyección que van a tener dentro de 5 o 10 años los egresados? ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿En qué tenemos que formarlos? ¿Y cómo tenemos que formarlos? Todas estas técnicas, por ejemplo, ayer estuvo muy interesante cómo se puede emplear la inteligencia artificial para hacer modelos de educación adaptativa. O sea, todo eso, pues sería nuestro sueño poder implementarlo en una carrera súper moderna y novedosa que fuera referente a nivel nacional e incluso internacional, ¿no? Lo que queremos es que los estudiantes tengan una experiencia increíble en su tiempo de paso por la universidad, que realmente salgan preparados y motivados para hacer cambios en el planeta que mucho nos va a hacer falta. Sobre todo eso, que la gente salga con motivación para aportar algo al mundo, no solo que tenga un titulito que diga estoy licenciado en biología marina, no, a ver, yo qué sé hacer, qué puedo aportar a este planeta. El tema también de la conciencia ambiental es muy importante, ¿no? Hay que educar con esos valores para que el egresado que salga diga, bueno, ¿yo qué puedo hacer por el planeta? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy dispuesto? Y normalmente en biología somos muy vocacionales y hay gente muy apasionada que está dispuesta a dedicar su vida a la conservación de los corales o de las tortugas o de las ballenas y eso es lo lleva dentro y no hay nada que lo pueda parar, ¿no? Entonces, en ese punto estamos y sacar más vocación todavía de su paso por la universidad durante los 4 o 4 años y medio que estén aquí.
Así es. Doctor Enrique Godínez, doctor Antonio Corgos, nos ha dado mucho gusto conversar en este espacio de radio con información universitaria, precisamente, pues acerca de este coloquio y con un tema tan pertinente. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista.
Al contrario,
gracias por invitarme. Un placer.
Momento de despedir la emisión de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y le invitamos a seguir en la programación de Radio Universidad. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa y al frente del micrófono se despide Silvestre Díaz. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. .udg. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.